vivir y atravesar e interpelar en cada jornada. Y vamos a hablar de este tema particularmente con una amiga de esta casa, porque la hemos llamado en infinidad de oportunidades, hemos hablado diversas veces y de diversos temas con ella, y está con nosotros la doctora Soledad Deza, quien le da la bienvenida. Pero ella es doctora, cuasi periodista, hace un poco de todo, así que, Doc, muchas gracias por estar acá.
No, por favor, un gusto para mí estar acá, la primera vez que estoy acá en el piso, así que estoy emocionada.
¿Cómo, le gustó la radio o no? Eso, le gustó?
Me encanta, viene. Bueno.
Además se llama Mercedes Sosa, que no es un detalle menor. Tiene el nombre de una gran mujer también, así que bueno, creo que nos empodera un poquito más a las que laburamos acá adentro en nombre de la emisora. Doc, ¿cómo vive esta jornada? ¿Cómo la disfruta, la piensa, la viene preparando y programando o sale a la calle directamente? Porque debe ser como una mezcla de emociones también un 8 de marzo.
Y un poco de todo, como feminista, o sea, a mí me conmueve porque es un día histórico, es un día de conmemoración. Hubo unas mujeres que en Estados Unidos, en una fábrica Cotton de algodón, murieron precisamente reclamando por sus derechos laborales. Entonces, desde lo desde la feminista que tenemos adentro, por supuesto que es un día como de mucha me conmueve, de mucha conmoción, y por eso lo conmemoramos. Como integrante de una organización, sí, la preparamos, como vos decís, pensamos qué contenido generamos. Es el Día de la Mujer Trabajadora, pero solo hablamos de trabajo, hablamos de una mujer trabajadora que está ubicada en un contexto y que le pasan otras cosas, uh-huh, además, que eso también, entonces lo pensamos. Y como activista, estoy muy contenta porque creo que conseguimos muchísimas cosas. Y también, bueno, uno no puede evitar, porque la lucha es así, pensar qué tenemos pendiente, pero creo que un poquito de todo lo que dijiste, Florencia.
Bueno, Doc, y en este sentido, ¿no? Mencionaba la situación por la que surge o empezamos a conmemorar este Día Internacional de las Mujeres, la situación en la fábrica, en un lugar bastante alejado de Tucumán particularmente, y cómo esa fecha ha marcado un antes y un después, y ha empezado también a plantear el rol, el lugar y los derechos de las mujeres en el mundo, pero también nosotras desde nuestra cotidianidad o desde nuestro lugar de acción o desde nuestro país, nuestra provincia, hemos empezado a decir, che, me pasa esto, pero también me pasa esto otro. Nos hemos empezado a hacer cargo de nosotras mismas, Doc.
Y sí, yo creo que es inevitable, creo que ser feminista nos hace estar permanentemente interpelándonos y también aceptar que no somos un sujeto monolítico. O sea, hay muchas formas de expresión de lo femenino y hay diferentes contextos. O sea, una mujer trabajadora no es lo mismo si vive en una zona retirada de Tucumán, que si no lo hace, no es lo mismo si cuenta con herramientas como pueden ser un título universitario, terciario, o un saber como es un oficio, a que si no lo tiene. Una trabajadora del hogar también es trabajadora, aunque el cuidado esté naturalizado como amor y no como trabajo. O sea, creo que a poco o a mucho de andar desde aquel 8 de marzo, creo que estamos aprendiendo, incluso entre nosotras, a ver que no hay una sola forma de ver las cosas y que no puede una sola persona traducir todas las necesidades y traducir, porque las experiencias son muchas según donde estemos.
Claro, tantas realidades como mujeres.
Sí, digo, porque eso también es una crítica que nos hemos hecho los feminismos, o sea, hasta dónde subtitulamos a la compañera y hasta dónde le damos voz, hasta dónde reproducimos las lógicas patriarcales y hasta donde no.
Claro. Doctora, y hablaba, y me quedo con esto, me gustó mucho, de lo que se ha conseguido y lo que falta por conseguir, porque muchas veces nos encerramos en un título o en un totalitarismo de no hemos conseguido nada, no hicimos nada, no ha cambiado nada, y en realidad sí hay que empezar a hacer las críticas, las autocríticas, y decir, tenemos esto y nos falta esto otro. Cuesta por ahí, dentro de lo que es la lucha, ya en el activismo, y ya cuando empezamos a hablar de tantas mujeres en búsqueda de tantos derechos por cumplirse, ¿nos olvidamos de eso que venimos consiguiendo?
Sí, yo creo que cuesta, en parte porque la lucha es todos los días, claro, y siempre hay algo por lo que por lo que recordamos por qué estamos luchando, ¿no? Pero también en parte porque me parece que el sujeto político del feminismo y la subalternidad del sujeto político del feminismo nos ha hecho construirnos en un lugar de subalternidad del que nos cuesta también salir, porque nos cuesta empoderarnos y apropiarnos de nuestras propias victorias, de nuestras propias conquistas, casi como si estuviéramos a veces cómodas con una ciudadanía de víctima. Entonces, lo digo abiertamente, pero no es algo incómodo, pero es algo que también tenemos que apropiar, que aprender, que es a poder celebrar nuestros logros. A ver, mientras la ley Sáenz Peña en el año 1912 reconocía el voto como universal, secreto y obligatorio, demoramos 50 años en darnos cuenta que universal no incluía lo femenino.
Y nosotras. Porque,
digo, y así, si seguimos, podemos ver que tenemos el reconocimiento del derecho humano a vivir una vida libre de violencia en el año 96. Tenemos la CEDAW que se incorpora dentro de las plataformas normativas en la Constitución de 1994. O sea, hay un trayecto hecho. Tenemos el aborto legal, seguro y gratuito, que no es menor, porque si hubiera sido un tema menor, no hubiéramos pasado en Tucumán a tener de 70 y pico de abortos a tener 4.020 en diciembre, que es la cifra oficial. O sea, claro, se ve que sí había una demanda que no era canalizada por el Estado y ahora sí lo es. Sí, cuesta, por supuesto que hay cosas por hacer, ¿no? Pero que hemos tenido logros, claro que sí, el cupo laboral trans. Y también al lado de los logros vienen como los desafíos, ¿no? No con el sujeto político de la lucha como esencialista, porque vamos a volver al mismo lugar de partida, y con esto me refiero a un feminismo trans excluyente, uh-huh, o a un feminismo biologicista. Ojo con qué pedimos. Pedimos más cárcel, pedimos más penas. ¿Qué hay detrás de las políticas de bioseguridad y qué hay detrás de las políticas de control policial? ¿Queremos que nos cuiden o queremos que enseñen aportarse de una manera más igualitaria si nosotras no tenemos que ser valientes y no vivimos libres? O sea, creo que también hay otras cosas que pensar, y en términos de pensar la brecha salarial, porque ganan menos en proporción, claro, las mujeres que los varones, incluso haciendo el mismo trabajo.
No, los cupos inclusive. ¿Por qué tenemos que hablar de cupos cuando tendrás que naturalizar
Tucumán
la misma cantidad?
Tucumán y Formosa somos las únicas provincias que no, y Catamarca me parece que no tenga, uh-huh, ¿por qué no podemos tener la misma representación? Ojo, son complicadas las medidas de activa como el cupo y la paridad, sí, pero son necesarias hasta que se compense una desigualdad estructural.
Claro.
Hay muchos temas de los que charlar, pero sí creo que está bueno un día al año al menos sentarse y decir, nos falta todo esto, pero ojo, miremos para atrás porque claro, hicimos mucho.
Venimos haciendo esto, hemos conseguido.
Y otras
esto
antes nuestra también.
Claro. Vos es que lo que decía, y tomá el cafecito así, puedas disfrutar también de un café caliente en este día frío que tenemos acá con 20 grados adentro del estudio. Está tremendo.
La
acá.
Laderita Ferreira.
Vos es que en lo que decías acerca de la paridad, hace unos días, y esto me llenaba de orgullo también, en Radio Nacional están laburando mucho con esto de la paridad de género y daban algunos datos acerca de los contratos que se habían dado a conocer. De 311 contratados que hay, 154 son varones, 152 mujeres. Cosas que antes no era así, era mucho más larga la brecha. Y 5 no binarios. O sea, cosas que tampoco existía esto desde operadores, locutores, periodistas y personal gerencial en el país. Y esto de a poco va, cuesta, porque es una cuestión de docencia, de aceptación también, de dar la posibilidad que puedan ingresar otras personas que son diferentes e iguales a nosotros y que tienen los mismos derechos, pero cuesta mucho.
Cuesta porque, bueno, hemos vivido en una comunidad que se ha organizado, al menos desde el Estado moderno hasta ahora y antes también, de una manera binaria. Mujer, el binarismo en términos de género y de sexo existe, entonces nuestras cabezas intuitivamente, no por un ánimo muchas veces de discriminar, simplemente hemos naturalizado.
Tiene arraigado, claro.
Claro, hemos naturalizado en nuestra cultura y nuestra manera de mirar el mundo la forma binaria. Entonces, todo lo que no cabe en esos bordes patriarcales nos parece que no tiene lugar. Y me parece que lo que estamos haciendo ahora es como correr esos bordes para que quepan todas las corporalidades que han sido expulsadas, pero no porque no existían, ¿no?
Claro.
Sino porque no cabían en esas expectativas sociales. Eso es lo que me parece. Por eso es difícil, por eso seguimos dando ciertas conversaciones, y por eso me parece que que no hay que enojarse, porque lo que yo veo hoy es que es cada vez más políticamente incorrecto posicionarse en lugares excluyentes, en lugares discriminadores, y eso está bueno como sociedad, porque nos hace bien a todos, a todas, a todes.
Doc, aprovechando esto que acaba de decir, esta semana también hemos hablado con distintos referentes, inclusive con la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Tucumán, y hablábamos de cómo cada parte del Estado y mencionábamos legislatura, mencionábamos lo que tiene que ver con el Poder Judicial, con un Ejecutivo, van tomando medidas o políticas de Estado, bueno, en miras a la construcción de una sociedad un poco más equitativa o al menos no tan cuadrada, en una provincia bastante cuadrada, hay que decirlo. Y veíamos que todavía socialmente hablando, dentro de nuestros ámbitos, de nuestra cotidianidad, de nuestros vínculos cercanos, todavía faltaba un poquito de salir de estos, salir de este sistema binario, como bien decía usted, pero que se va avanzando en esta materia, desde la escuela, desde los clubes de barrio, desde distintos, no, justamente del derecho, del rol que le toca ocupar. Usted como ciudadana, como tucumana, ¿ve que hemos empezado a romper esas estructuras?
Sí, yo creo que sí hemos empezado, pero también creo que, a ver, Tucumán se ubica en un norte de un país que es bastante anacrónico, en el norte sobre todo, y Tucumán no escapa a esa lógica de donde los conservadurismos religiosos y los no conservadurismos políticos tienen una fuerte presencia. No es casual que Tucumán sea la única provincia de Argentina que no ha adherido formalmente a la ley 25673, que es la que asegura anticoncepción gratuita para toda la población. No es casual que en nuestra provincia tenga tantas resistencias a la educación sexual integral, siendo que la ley de ESI lleva 15 años a nivel nacional, y que nuestra provincia en la reforma de la ley provincial incorporó expresamente la necesidad de dar los contenidos de ESI en la currícula.
Claro.
No es casual que seamos noticia por niñas madres, niñas de 10 años, que paren y paren, no porque no exista o porque la evidencia científica no haya dado a la ciencia y a los operadores de la salud herramientas para buscar una interrupción legal del embarazo, sino porque hay una elección y una naturalización. Hay cierto racismo también en nuestras niñas madres, que no son de country, son todas niñas marrones, las cosas como son. Y en última instancia hay una cultura, ¿no? Los conservadurismos, o sea, hablamos de conservadurismos porque son sectores que buscan conservar un status quo. Bueno, y el status quo que se busca conservar es precisamente el de subalternidad, el de subordinación, el de sometimiento. Entonces, claro que hay resistencias, ¿no? Y lo vemos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero también es verdad que hemos adelantado en algunas cosas. Pero sí, para mí la ESI es fundamental.
Claro, 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 sí. Bueno, igual, si hablamos, me gusta esta ida y vuelta de lo que se ha conseguido y lo que no, porque nos hace estar sobre el territorio.
Sí, sí.
Si hablamos de la justicia, lo que fue el 2021, decisiones bastante interesantes que nos han choqueado a muchos tucumanos, que no estábamos acostumbrados, nos ha sacado de esa zona de confort o de los títulos que acostumbramos a decir los medios de comunicación con respecto a la situación de la justicia y de los jueces, particularmente en cuanto a su accionar. Es decir, que está entrando hasta en esos ambientes cerrados, difíciles, ortodoxos, las modificaciones que se están necesitando con respecto a los derechos. ¿Lo han percibido así?
Y lo hemos percibido, a ver, en el mes de diciembre hemos tenido la primera condena de un fiscal que decidió no investigar. Gran parte de la sociedad le puso como más atención a la condena penal, porque fue la más alta que preveía la ley para el delito de encubrimiento. Me estoy refiriendo al fiscal Albaca, ex fiscal Carlos Albaca, que es quien encubrió el crimen de Paulina Lebos. Nosotras estamos desde Mujeres por Mujeres por Leti, la hijita de Paulina. Ahora, además de esa pena, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? Es la primera vez que el Estado tucumano es condenado a pagar una indemnización por el daño moral que supuso en la vida de esa criatura haber crecido durante 15 años a la sombra de un crimen por la negligencia estatal, o lo que es peor, por el dolo estatal de no querer saber quiénes eran los culpables. Eso es un hecho histórico.
Claro.
Y forma parte de lo que vos decís, ¿no? Una lucha feminista que resquebraja estructuras. Las más férreas, las que sostienen de manera más fuerte el patriarcado y las que son más cuadradas también,
claro,
¿no?
Sí.
No es un dato menor. Ahora, como yo vengo del derecho, no puedo dejar de interrogarme permanentemente acerca de si cuánta sustentabilidad tienen esos cambios, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con los casos donde las feministas no estén mirando, donde la prensa no esté mirando, donde la sociedad no esté condenando?
Claro. Porque también, si hablamos del caso de Paola Tacacho, han sido casos muy públicos, han sido casos muy mediáticos, y debe haber cuántas Paolas Tacacho o cuántas otras mujeres que lamentablemente han padecido situaciones similares y hasta hoy no sabemos.
Yo creo que ha llegado la hora de que el Estado haga una evaluación performativa, si se quiere, ¿no? Una evaluación de decir, a ver, ¿qué se hizo hasta acá? Porque la ley Micaela nos encanta dar la charlita, nos sentamos, sacamos el enlatado. Ahora, si esa ley Micaela, si la perspectiva de género, de diversidad y de violencia no impacta en el devenir del Estado a través de los tres poderes, de la actividad legislativa, judicial y del poder ejecutivo, no sirve. Entonces, es muy bueno que esté la perspectiva de género cuando están los flashes y las cámaras mirando. El problema es qué hace el Estado cuando no se lo está mirando, porque el Estado ya debiera revisar sus prácticas y ver qué tanto ha permeado esa capacitación que hizo hace, no sé, 3 años, ¿no? Ya debiera haber otros frutos.
Increíble, ¿no? Me quedo pensando y la verdad que escucharlas a ustedes, uno, la verdad que aprende muchísimo, ¿no? Y muchos hombres que están escuchando en este momento, por así abren la cabeza un poco más y ayuda a tomar las decisiones para poder estar abriendo el panorama, el campo de juego, el partido, y que se pueda jugar un picadito entre todos, ¿eh? Que estemos todos allí, no sea únicamente un equipo y otro equipo. Hablabas de las diversidades y he aprendido en todo este tiempo mucho del lenguaje a través de la ley Micaela y a través de las chicas que nos ayudan a abrir la cabeza. Y lo digo como medio de comunicación, nos ha costado muchísimo a los hombres aceptar todo eso. Y por eso cuando hablaba recién yo me lo decía a mí mismo, ¿no? El comenzar con el lenguaje, el comenzar a pensar un poco más allá, el tener la empatía y demás. La veía Barbie, no me acuerdo el apellido, que está ahora como en referente del Teatro Cervantes en Buenos Aires. Barbie es travesti y es tucumana y la conozco de eco porque fuimos compañeras en el colegio. Ajá. Y ver estas cosas que antes quizás las tenía que ver en la calle, y hoy verla en un momento que está plena y que se encuentra en una función pública grande a nivel nacional, reconocida, digo, hemos dado un pasito, y tenemos
Totalmente.
Que cuidar ese paso y no retroceder.
Exacto, sí, porque la igualdad de género es súper asediada porque, porque, bueno, desarticula las posibilidades de un orden sexual jerárquico. Entonces, claro que yo creo que eso, hay que cuidarla, hay que revisarla, pero por sobre todo hay que siempre dialogar, no hay que cerrarse a las críticas. No sé, yo pienso siempre que no es casual que hayamos llegado hasta acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces cuando algunos feminismos nos radicalizamos y empezamos a decidir quiénes están en la mesa de la igualdad, me parece que ahí corremos el riesgo de restar, ¿no? Porque podemos pensar si el sujeto político, quién es el sujeto político del feminismo, pero nunca podemos olvidar que necesitamos de todos, de todas y de todes, incluso de quienes no son feministas y de quienes no son mujeres, no solamente cis, sino mujeres autopercibidas, para cambiar este orden sexual. Entonces, por ahí la pelea y la división varones-mujeres, cis-trans, o sea, es como que nos tira para atrás. Yo pensaba cuando vos decías, cuando vos hablabas, Guido, y la verdad que me parece que la verdadera igualdad va a estar cuando la palabra género ya sea irrelevante, ¿no? Que me parece que a eso tenemos que tender.
Después de todo este tiempo de tu trayectoria, cuando leo tu Twitter dice abogada feminista y entre paréntesis bien verde de Tucumán, fundadora de Mujeres por Mujeres, profe de feminismos jurídicos, pitufa pero no boluda, bueno, la idea es bolufa, dice. Tienes un reconocimiento que te han hecho hace unos minutos atrás. Tu profesión, tu familia, tu presente, ¿cómo te ves cuando te salís de Soledad Deza y te ves desde afuera, vos?
Y yo me veo, yo eso pensaba esta mañana, ¿no? Pensaba cuando yo me hice feminista, y la verdad que yo creo que me hice feminista cuando yo empecé a trabajar a los 19 años, hice mi carrera estudiando y trabajando, después me reproduje, entonces cuando podía, cuando quería, tenía tiempo de elegir qué hacer, no tenía plata. Cuando tenía plata para elegir qué hacer, no tenía tiempo. Me parece que yo me hice feminista y empecé a trabajar cuestiones de género cuando hice mi posgrado y me pude elegir qué hacer. Y qué Entonces yo pensaba ahí, bueno, pasaron unos 15 añitos. Y yo creo que yo aprendí mucho en este tiempo. No, yo ya no me imagino la vida de otra forma ni haciendo otras cosas. Sí, algo que me gusta hacer mucho, que disfruto mucho, es la facultad, es enseñar. Es, la facultad también es un gran, es una gran actora estratégica para reproducir las lógicas patriarcales o
y para abrir cabezas.
Exacto, podemos desde allí corregir muchas desigualdades o consolidarlas. Entonces es un espacio muy potente, porque aparte ahí está el futuro. El futuro no, ya soy el pasado, el futuro son nuestros jóvenes, así que eso me gusta, y bueno, y me gusta seguir haciendo lo que hago, y me gusta mi familia, y yo soy como cualquier persona, y también a veces digo, pobre mi familia que se banca estas discusiones, estas conversaciones, todas las sobremesas, pues, pues bueno, la vida es así. Pero no, y mi la organización y mis compañeras, yo no me imagino la vida si no es como la vivo ahora, ¿no? A pesar de que viví mucho tiempo sin esto. Pero creo que está bueno. Yo siempre invito a transitar los caminos feministas y a recordar que los feminismos no queremos que las mujeres tengamos poder sobre nadie, sino tener poder sobre nosotras mismas. Entonces, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso, no? Me parece que es un espacio mucho más amplio de lo que solemos pensar a partir de los propios prejuicios.
Y a futuro, ¿cómo ves a Soledad Deza, sobre todo dentro de lo que es Mujeres por Mujeres, no?
Yo me veo haciendo exactamente lo mismo, con las mismas compañeras, renovando nuestras luchas, pensando también de manera más creativa cómo seguir aportando a mejorar la sociedad, ¿no? A hacer esta sociedad que sea más vivible. Yo me veo la misma, no sé, después les contaré.
Veremos.
Por favor, si por Twitter. La banquina me llaman y me avisan.
Sole, gracias por venir.
A ustedes.
Gracias por venir. Ha sido un placer tenerte acá en la casa. Y nada, estás invitada siempre. Las puertas abiertas de Nacional.
Muchísimas gracias. Y yo le decía a Flor al principio que siempre me impresionó este programa, porque Guido siempre está pendiente de todos los temas de género. Así que gracias a ustedes también.
No, nos atraviesa muchísimo. Así que estamos con eso. Un placer. Saludo a la familia, saludo a todos. Muchísimas gracias. La señora Soledad Deza con nosotros.